La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana.
Los nietos y bisnietos son realmente una bendición de Dios. Si tiene alguna duda, pregúntele a alguien que ha experimentado el momento preciso de su nacimiento, cuando son contados los pequeños deditos de las manos y los pies. Usted puede preguntarme a mí, porque yo estoy en esa categoría. Mi esposa y yo hemos estado casados por más de 46 años. Decidimos tener hijos, pero a veces la vida no acontece como uno la planea. Y no hay problema. Cuando uno ve la dirección que ha tomado el mundo, no envidiamos el trabajo que tienen los padres para criar sus hijos en esta sociedad. De todos modos, nos gusta ver a los niños corriendo, bailando, jugando, luchando. Disfrutamos ver a la sobrina nieta de mi esposa y sus tres sobrinos nietos. Disfrutamos sus risas, pero a veces nos tenemos que tapar los oídos cuando gritan. Yo disfruto hasta cuando su sobrina juega con mi pelo, aunque ya no haya mucho para jugar. El feriado americano conocido como Thanksgiving siempre es más divertido cuando los niños están presentes, aunque nos dejen sin aliento y terminemos agotados cuando se van a casa. Pero para algunos, los niños son un problema que prefieren no encarar y toman la decisión que sea necesaria para prevenir su nacimiento, aunque se trate de una decisión consciente de abortarlos. Antes de seguir adelante, permítame asegurarle que aquí en El Mundo de Mañana, nuestro propósito no es condenar, sino educar y ayudar. Lo que aparenta ser una buena decisión de un serio problema a los 17 años, no es tan simple a los 37 años. Y de algún modo, aunque sea difícil de creer a los 17 años, los 37 llegan. Y es muy posible que muchas veces a través de los años el sentimiento de arrepentimiento emerja a la superficie. Pero aunque uno disfrute estar entre niños o no, estas cuestiones fundamentales no desaparecen. ¿Cuándo comienza la vida humana? ¿Tiene la mujer derecho a elegir? ¿Y quién le da ese derecho? No debe perderse este programa. Acompáñenos para escuchar sorprendentes hechos, interesantes historias y esperanza para el futuro. Bienvenidos al mundo de mañana, donde no tenemos temor de decir la verdad. Sinceramente, el tema de hoy me entristece profundamente, porque mientras que para muchos es un tema político, para otros es muy desgarrador. Permítame repetirlo, este programa del mundo de mañana no es para condenar a nadie, aunque esto no significa que no exista el bien o el mal en este asunto. Existe. Y algún día todos tendremos que responder por las decisiones que hacemos. Pocos temas producen tantos sentimientos como el aborto, y este tema se mantiene tan polémico hoy como lo era hace 40 años. El Reino Unido declaró que era legal abortar fetos de menos de 24 semanas con el Acta de Aborto de 1967. Estados Unidos legalizó el aborto con la decisión de Roe v. Wade de 1973. Y en Canadá pasó a ser legal en 1988, cuando una ley de más de 100 años que prohibía el aborto fue eliminada por la Corte Suprema. Decisiones similares se han hecho en otros países en todo el mundo. En algunos lugares, si no es un varoncito, el bebé es abortado. El aborto continúa siendo una gran disputa en muchos países, a pesar de las leyes que hacen legal el fin de la vida de un bebé sin nacer. Las noticias occidentales muestran a la gente antiaborto como fanáticos religiosos o como manifestantes enojados que gritan en la cara de los demás. Y es parcialmente verdadero. Basado en el reporte de la prensa, uno pensaría que la gran mayoría cree que está moralmente bien terminar con la vida de un bebé que no ha nacido. ¿Pero es esta la realidad? Aquí hay una cita que sin duda sorprenderá a muchos. Pero antes de leerla quiero que sepa de dónde viene, porque no es de donde usted esperaría. Kristen Powers es una corresponsal y comentadora televisiva y una autoproclamada liberal que apoya a la mayoría de las causas liberales. Pero en su libro, El silenciamiento, cómo la izquierda mata la libertad de expresión, ella dice: vale la pena notar que mientras los administradores de universidades y los grupos de estudiantes gubernamentales parecen aceptar la agenda pro-aborto, esto no debe ser asumido de todos los estudiantes universitarios. Una encuesta de NPR para Reuters encontró que entre los americanos de menos de 35 años, el 65.5% creen que el aborto está mal. Es el porcentaje más alto de cualquier grupo de edades. Era el 57% para aquellos entre 35 y 64 años y el 60.9% para aquellos de más de 64 años. De acuerdo a esta respetada agencia de encuestas comisionada por The Liberal American Public Radio, casi dos tercios de la generación del milenio creen que el aborto está mal. Powers luego da los resultados de la encuesta, de lo que ella admite como liberal que es una agencia de encuestas hacia la izquierda del centro, y por lo tanto los resultados pueden estar un poco hacia la izquierda. Aunque los números difieran, todavía sorprenden en términos de apoyo en favor de la vida. El izquierdista Public Religion Research Institute reportó en el 2011 que la generación del milenio está en conflicto acerca de la moralidad del aborto, con el 50% diciendo que no piensan que el aborto sea moralmente aceptable. Personalmente he hecho una investigación de datos de encuesta respecto a su apoyo o la falta del mismo. Las encuestas varían de país en país, de mes en mes, de año en año, y lo que es más importante, en cómo es hecha la pregunta. Pero aquí está la conclusión de Kristen Powers respecto a la encuesta, aunque yo no estoy de acuerdo. Como mínimo demuestra que grupos como Voice for Life, organización pro vida, no representan ni una visión marginal que no sea la de la izquierda liberal. Una interesante observación respecto a la creencia del aborto es que cambia de acuerdo a la edad del no nacido. En países como Estados Unidos y Gran Bretaña, un porcentaje mayor acepta el aborto en el primer trimestre, que son las primeras 12 semanas. Esto cambia dramáticamente para el segundo trimestre y es extremadamente desfavorable para los últimos 3 meses de embarazo. Aunque el Reino Unido acepta como legal el aborto hasta las 24 semanas, la mayoría de los británicos cree que esto debería reducirse a 12 semanas. El punto obvio es que la gente no quiere abortar nada que parezca un ser humano. Exploremos este importante concepto, mirando dentro del vientre en las primeras 10 semanas a ver qué vemos. Primero quiero ofrecerle la pieza literaria más importante que pueda haber leído. El misterio del destino humano responde a la milenaria pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Piense lo siguiente: si usted llega a los 100 años, tiene una decena de hijos, unos 40 nietos y muchos más bisnietos, y si usted es rico y famoso, con una buena salud hasta el fin, pero nunca descubrió el propósito de estar aquí, ¿puede decir que fue un triunfador? El misterio del destino humano explica en un fácil lenguaje el mensaje de la Biblia que le ha sido ocultado a la gran mayoría de la gente que cree en Dios. Es conocimiento que usted necesita. No pierda la oportunidad de descubrir cuál es el significado de la vida. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Llegó el momento de ver dentro del vientre y ver qué encontramos. El Baby Center, un popular sitio web del Reino Unido, puede llevarlo por todo el proceso, semana por semana, y describir al bebé en cada etapa. Esto es lo que dice a las 10 semanas. Su bebé es ahora oficialmente un feto. Está posicionado para crecer y doblará su tamaño en las próximas 3 semanas. Su bebé ahora está tragando y está pateando, y todos sus órganos principales están completamente desarrollados. Más detalles diminutos también están apareciendo, como las uñas de los dedos y una pequeña pelusa de cabello en la cabeza. Los órganos sexuales del bebé comienzan a mostrarse. En su próximo scan, lo cual será muy pronto, usted podrá darse cuenta si va a tener un niño o una niña. ¿No es interesante que cuando uno quiere tenerlo, es llamado bebé? Pero cuando alguien no lo quiere tener, es descrito como masa de tejido no viable, o el producto de la concepción, o hasta coágulo de sangre. Jessica Bold, una corresponsal que describió una investigación que tomó lugar en University College en Londres, dijo: "Ahí trabajan con un ultrasonido de una resolución extremadamente alta. Unos pequeños tubos flexibles manejados por manos robóticas hacen cirugías muy delicadas dentro del vientre. Los doctores pueden detectar defectos de nacimiento tan solo a las 10 semanas y hasta ahora podían ofrecer muy poca ayuda. Pero están cambiando todo esto". La doctora Dana David describió a dónde quieren llegar. "Si tuviera a disposición una aguja muy fina, uno podría curar al bebé y la mujer no entraría en labor de parto prematuro y el resultado sería mejor. Note nuevamente que, aunque técnicamente es llamado feto, los doctores que atienden a alguien a las 12 semanas lo llaman bebé. Porque realmente eso es lo que es". David Kapelian es el autor de La comercialización del mal, y ese libro tiene una sección muy especial de este tema, con confesiones de la misma gente que una vez era parte de la industria del aborto. Cita a hombres y mujeres que admiten libremente que para algunos era solamente interés por dinero, y cómo eran entrenados para vender el aborto a cualquier mujer que llegara a ellos. Carol Everett, que en un tiempo administraba 5 clínicas de aborto, describió cómo funciona por dentro. Explicó que cuando los pacientes llegaban buscando información, no les era dicho nada acerca del desarrollo del bebé, o acerca del dolor que el bebé experimentaría, o acerca de los efectos emocionales o físicos que le causaría el aborto. Ella indicaba que había 2 preguntas que las señoritas siempre hacían: ¿me va a doler? Y ¿es un bebé? La respuesta a la segunda pregunta es muy reveladora. No era la respuesta. ¿Es un producto de la concepción? ¿O es un coágulo de sangre? ¿O es un trozo de tejido? Ellos nunca le llamaban feto, porque esto lo humanizaría demasiado. Pero jamás le llamaban bebé. Pero el considerar a todo doctor, toda secretaria o todo consejero de una clínica de aborto como interesado solo en el dinero es demasiado generalizado. Muchos tienen el falso sentido de que están ahí para ayudar a las mujeres. Y no es así. Pero en este mundo posmoderno, con la influencia de los medios y los académicos, así es como piensan. Y para ellos, todo el que es pro vida es un bobalicón y está fuera de la realidad. El doctor Anthony Levatino, previo abortista, lo explica de este modo: "Todos en la industria del aborto saben que todo aquel involucrado en la industria pro vida es un chiflado. Lo saben porque CNN se los dice, y ellos nunca le mentirían". Por supuesto, esto es mencionado sarcásticamente, como si lo que siempre ha creído la gente pro vida fuese falso. Pero ¿cómo llegamos a donde estamos? ¿Cómo se inició el movimiento del aborto? La respuesta lo sorprenderá. El doctor Bernard Nathanson y Lawrence Slater fueron los cofundadores de NARAL, uno de los grupos pro-aborto que vendían los abortos por demanda al público americano. ¿No es interesante que ambos fundadores de NARAL no eran mujeres, sino hombres? fueron estos dos hombres que inventaron el eslogan «Libertad de elección» y «La mujer debe tener el control de su propio cuerpo». Con la ayuda de la feminista Betty Friedan, elaboraron una estrategia para vendérsela a la prensa, quienes luego la vendieron a los americanos. ¿Pero cómo? Nathanson nos dice, sabiendo que si una verdadera encuesta fuese tomada, hubiésemos sido derrotados sin cuestión, simplemente fabricamos los resultados de una encuesta ficticia. Anunciamos a los medios que habíamos hecho una encuesta y que el 60% de los americanos estaban a favor del aborto permisivo. Levantamos suficiente simpatía para vender nuestro programa de aborto permisivo, fabricando los números de los abortos ilegales anuales en los Estados Unidos. Los números reales estaban cercanos a los 100.000 abortos, pero los números que nosotros les dábamos repetidamente era 1 millón. El número de mujeres que moría por los abortos ilegales estaba cerca de 200 a 250 anualmente. El número que nosotros constantemente le dábamos a los medios era de 10.000. Nathanson, a quien Kupelian llama lo más cercano a ser el hombre que lo inició todo para el movimiento pro-opción, cambió de parecer, pero solo después de que su clínica hiciera más de 75.000 abortos, 5.000 de los cuales hizo él con sus propias manos, y otros 10.000 él supervisó personalmente. Como él declaró, estas son buenas credenciales para poder hablar del tema del aborto. El despertar de Nathanson ocurrió después de renunciar en su clínica y comenzar a trabajar como jefe de servicios obstétricos en el Hospital de San Lucas en la ciudad de Nueva York, el Centro de Enseñanzas para la Universidad de Columbia. Fue ahí que le fue presentada una serie de nuevas tecnologías que le permitían ver dentro del vientre en mucho más detalle de lo que podía haber visto anteriormente. Después de un tiempo pasó lo siguiente. Como resultado de toda esta tecnología, mirar a un bebé, examinarlo, investigarlo, ver sus funciones metabólicas, verlo orinando, tragando, moviéndose y durmiendo, verlo como soñaba, dándole atención, operándolo, finalmente llegué a la convicción de que este era mi paciente. Esta era una persona. Y como él indica, no tenía nada que ver con la religión. Tenía que ver con la realidad. Luego hizo una filmación que causó un problema sin fin para el movimiento pro-aborto. El grito silencioso acontece dentro del vientre y muestra cómo un feto de 12 semanas reacciona mientras es desmenuzado por un abortista y quita la fantasiosa ceguera, mostrando el aborto por lo que es, el asesinato de una vida humana. El doctor Nathanson acusa a la industria del aborto, nombrando las mejores organizaciones conocidas, incluyendo la misma que él fundó, de una consistente conspiración de silencio, de mantener a la mujer en la oscuridad con respecto a la verdadera naturaleza del aborto. Y desafío a todos aquellos proveedores de aborto a mostrar este video de tiempo real, o uno similar a este, a toda mujer antes de que consienta al aborto. Cambiar de idea no es inusual cuando se trata del aborto. Existe otro cambio significativo en esta historia que usted debe de escuchar. Primero quiero recordarle la oferta de hoy. El misterio del destino humano. ¿Por qué será que la gente le preocupa poco el verdadero significado de la vida hasta que llega a su fin? Recién entonces quieren saber de qué se trata. Usted no debe esperar que sea demasiado tarde. Ordene y lea esta publicación gratuita, El misterio del destino humano. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El
mundo de mañana. Llame hoy.
El doctor Bernard Nathanson no es el único en el palpitar de esta controversia que ayudó a abrir la caja de Pandora y que ahora está intentando poner el problema de nuevo en la caja. En varios modos, una figura mucho más conocida que ayudó a abrir la caja fue Norma McCorvey. Usted la conoce, pero quizás no por su verdadero nombre. Es más conocida por su nombre de ocupación, Jane Roe, como en Roe v. Wade. Así como el doctor Nathanson, ella también cambió de parecer y ahora es una activa portavoz en el movimiento Pro Vida. Hay muchos más que son Pro Vida que antes estaban del otro lado. Sus historias son todas distintas, pero cautivantes. Linda Curry tuvo un aborto a la edad de 24 años y creyó por completo que su problema estaba solucionado. Es lo que pensaba. Luego fue a trabajar para planificación familiar, pensando que estaba haciendo algo compasivo, dando consejos a chicas jóvenes. Pero cuando una atemorizada de 16 años le preguntó, ¿es un bebé?, tuvo una lucha interior. ¿Debería decir la verdad? Por supuesto que es un bebé, en sus palabras, y yo agregaría con deditos pequeños. O podía dar la respuesta desorientadora. Es el producto de la concepción. Ella le dio la segunda respuesta, pero necesitaba reafirmación de un colega que lo que hizo estaba bien. Otros incidentes de culpabilidad ocurrieron, y 11 años después de su aborto, se dio cuenta grandemente que había cometido un terrible error. El doctor Anthony Levatino también se dio cuenta que había cometido un grave error. Él fue uno de los socios de lo que en un tiempo fuera la única clínica OBGYN para muchos de los condados que hacían dos procedimientos de aborto de dilatación y de evacuación para bebés del segundo trimestre. Su duro despertar llegó cuando su joven hija adoptada fue golpeada por un vehículo y murió. Esto le ayudó a hacer la conexión de lo que estaba haciendo en la clínica y el valor de la vida humana. Al leer y escuchar sus historias, todos tienen algo en común. Su conocimiento inicial del aborto fueron formados por la visión del mundo, formados por la cultura que los rodeaba. Muchos les habían dicho que estaban haciendo algo por compasión. Como dijo el doctor Levatino, yo escuché muchas veces de otros abortistas, bueno, yo realmente no soy pro aborto, yo soy pro mujer. Como si destruir una vida fuese pro mujer. Pero muchos abortistas usan esta justificación para ellos mismos, y puedo decirle que muchos la creen. Yo la creía. No es difícil ser convencido de esto. Linda Curry también venía de esta visión del mundo, y esto es instructivo. Podemos aborrecer la destrucción de la vida humana dentro del vientre, pero debemos entender cómo es que muchos pueden participar en la actividad y pueden dormir tranquilos. En un sentido muy real, fueron educados desde pequeños en un sistema con valores totalmente seculares. Así es como Curry describió su mundo. A una edad temprana yo realmente le daba valor a la libertad por encima de todo, y también veía a la religión, particularmente a la cristiandad, como algo cruel y estúpido, realmente. Para mí, la gente religiosa no parecía involucrarse en lo que yo veía como el mundo real. La gente religiosa estaba en alguna clase de mundo extraño fantasioso. No solo la gente pro vida, sino toda la gente religiosa eran tontos, hasta donde yo podía concebir. Así que esta es la clase de patrón del que yo vengo. La generación del milenio es en el corriente la más pro vida de todos los grupos, de acuerdo a varias estadísticas. Pero no miran a esto desde una perspectiva religiosa. Gracias a la habilidad de poder ver dentro del vientre en una etapa temprana, ellos, sin darse cuenta, llegaron a la misma conclusión que un antiguo rey que dio crédito a la divinidad por la maravilla de la vida. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Cayeron escamas de los ojos de Nathanson y de Levatino, de Carol Everett, Norma McCorvey, Linda Curry, y muchos otros más. Esta es una interesante frase que quizás usted no conozca, que le caigan escamas de los ojos. Viene de la Biblia, de un hombre que persiguió grandemente a la joven iglesia cristiana. Él describió sus actividades contra los tempranos cristianos así, en los Hechos capítulo 26, versículos 10 y 11. Encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pero un día, camino a Damasco, fue derribado y enceguecido. Y este fue el momento en que despertó. 3 días después cambió de parecer, y esto es lo que sucedió. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. El nombre Saulo fue cambiado a Pablo, y pasó a ser una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento. Aquí tenemos a un hombre que cometió terribles crímenes, aunque por misericordia y gracia de Dios fue perdonado. Así como Pablo, no podemos erradicar el pasado, pero podemos cambiar como él lo hizo. Todos hemos hecho malas decisiones, pero lo que hacemos después de reconocer que hicimos una mala decisión es lo que es importante. Cuando Pablo se dio cuenta que la dirección de su vida iba en contramano, él cambió, y el registro bíblico muestra que su culpa pasada le fue quitada. Y Dios haría lo mismo por toda mala decisión de nuestro pasado. Y no hace falta mencionar que existen alternativas para el aborto. Además de criar y quedarse con un hijo que fue una mala decisión hecha en un momento de pasión, existen muchas parejas sin hijos que quisieran adoptar un bebé con deditos pequeños. Si necesita ayuda y consejo, háganos saber y lo contactaremos con un representante que le ayudará a entender su inmenso potencial. Y aunque el aborto haya sido parte de su pasado o no, usted necesita este folleto, El misterio del destino humano. Explica el significado y el valor de la vida humana, y esto incluye su vida. Si quiere ver este programa nuevamente, o cualquiera de los programas del Mundo de Mañana, puede verlo en cualquier momento en el sitio web elmundodemañana.org. Regrese la próxima semana, a la misma hora y estación, donde Richard Ames, Wallace Smith y yo le traeremos más información vital de por qué usted está aquí y lo que viene en el futuro.
La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter.
El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.